Mucha gente pregunta al respecto de cuál es la actitud adecuada para Bnei Noach al respecto de las fiestas judías en general. Y hoy nos vamos a dedicar más en particular al respecto de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, traducción literal, es el comienzo del año judío, que viene dentro de muy poquito. Entonces me parece a mí importante poder compartir una idea, una perspectiva que humildemente es la forma que yo entiendo las cosas, que se deberían hacer las cosas al respecto de Bnei Noach, las fiestas judías en general, y Rosh Hashanah en particular. Punto número uno. El Rambam Maimónides dice claramente que está prohibido inventar religiones. ¿Qué significa prohibido inventar religiones? Que decir, por ejemplo, está hablando específicamente cuando él, en las leyes de reyes, cuando habla sobre Bnei Noach, el Rambam dice claramente que está prohibido inventar religiones, como por ejemplo inventar que en lugar de descansar el sábado vamos a descansar el miércoles, porque Dios mandó, porque es una fiesta religiosa, etc. No existe, según la opinión de Rambam, y esto está claro en los textos, no existe que nadie, ni Ben Noach, ni judío tampoco, invente una forma de servir a Dios, que Dios no la haya informado a través de la Torá, a través de Moshe Rabbeinu, a través de la Torá escrita, oral, etcétera, diferentes formas de ver cómo se va desarrollando la Torá, que vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero está prohibido, no existe inventar algo en la religión. Yo no puedo decir que de hoy en adelante es una mitzvá, es un precepto o es una buena costumbre levantar un lápiz 3 veces por día, a la mañana, a la tarde y a la noche, 3 veces tenés que levantarlo y al medio, la segunda vez lo das vuelta para acá, la tercera vez lo das vuelta para acá y esto es una buena costumbre para tener mucho dinero. ¿De dónde salió esto? ¿No? Porque me pareció a mí, porque los lápices y el dinero, no sé, tienen una conexión, entonces si lo das vuelta es en realidad dinero para un bolsillo, dinero para el otro bolsillo. Y lo volvés a dar vuelta para que en el bolsillo derecho, que representa la bondad divina, tenés más dinero en el bolsillo derecho que en el bolsillo izquierdo. Esto, ahí no sé, me pareció lindo, entonces lo dije. No existe una cosa así, ni para judíos ni para no judíos. Esto es punto número uno. Punto número dos. Está claro, y no hay quien discuta esto, que la observancia, más adelante voy a explicar esta palabra, paciencia, la observancia de los preceptos específicos que tienen que ver con Yamim Toivim, las festividades judías, incluyendo Shabbat también, Shabbat, no tienen nada que ver con Bnei Noach. No son para Bnei Noach. ¿Qué son Yamim Toivim? ¿Qué son días festivos en el judaísmo? Tenés en orden, pero no necesariamente cronológico. Pesaj es el 15 de Nisan, la fiesta de la salida de Egipto. Shavuos es el 6 de Sivan. Es la entrega, es la que festeja la entrega de la Toira. Después tenés Sukkot. Sukkot es la fiesta de las cabañas que recuerda cómo Dios nos rodeó con nubes de gloria, etc. En adición a esto tenés Rosh Hashanah, es el primero de Tishrei, primero y segundo de Tishrei, la creación del ser humano, como vamos a hablar más adelante. Y subrayo, ser humano. Pero hay ciertas observancias específicas que tienen que ver no con el ser humano, con cómo Dios quiere que festejemos ese momento, cuáles son las actividades que podemos hacer, debemos hacer y cuál es la que no debemos hacer. Este asunto, legalmente hablando, no tiene nada que ver con Bnei Noach. Después está Yom Kippur, el día del perdón. La observancia de esas fechas no tiene nada que ver con Bnei Noach. De vuelta, lo que se debe hacer, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, o no se debe hacer, lo que sea, como quieran, no importa. Esto no tiene absolutamente ninguna relación con Bnei Noach. Esto es al respecto de lo que significa en general el concepto de Yom Tov. ¿Por qué? ¿Por qué es así efectivamente? Porque Yom Tov, una festividad, es una señal, y esto incluye a Shabbos también, el séptimo día de la semana. Yom Tov es una señal del pacto eterno entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, Bnei Noach no son parte de ese pacto. No tiene absolutamente ninguna relación con ellos. Lo siento mucho, ya sé que puede parecer muy duro, pero esta es la halajá. Esto no es algo que yo invento o algo que a mí me parece o yo quiero que. El Talmud dice claramente que un Ben Noach que observa el Shabbos tiene una pena de muerte celestial. Podemos discutir qué significa observar el Shabbos o no, no es ahora el momento para hacerlo. Pero sin duda no tiene que ver Bnei Noach con la observancia de Shabbos y Yamim Toivim, festividades. No es para ellos. Ahora bien, vamos a un paso más. por así decir. Vamos a desarrollar esto un poquitito más. El calendario judío es un calendario muy particular. No voy a explicar todos los detalles del calendario, pero algunas ideas que nos van a ayudar a entender qué hay detrás de esto que yo dije, de que Yom Tov, las festividades, son una señal de la conexión entre Dios y el pueblo de Israel, y por lo tanto no tiene nada que ver con Beninoias como observancia. Vamos paso a paso. El calendario judío está basado en una mezcla de un calendario lunar con un calendario solar. Las fiestas del pueblo de Israel están reguladas por los días del mes. Como dije antes, el 15 de Nisan es Pesaj, el 6 de Sivan es Shavuos, el 15 de Tishrei es Sukkot, el 1 y 2 de Tishrei es Rosh Hashanah, el 10 de Tishrei es Yom Kippur, Día del Perdón, etc. Las fiestas están relacionadas con los días del calendario hebreo. El tiempo en el judaísmo se observa no como clásico, una línea recta y que avanza y nunca más vuelve, sino que el tiempo en el judaísmo se observa como una especie de espiral, como una especie de resorte, en donde en un resorte tenés un montón de anillos que son básicamente iguales, simplemente que van cambiando de lugar a lugar, de espacio a espacio. Lo que representa el avance del tiempo en un año es una espiral, otro año es otra espiral, otro año es otra espiral de este resorte, digamos, del tiempo, que tiene un comienzo cuando Dios crea el tiempo junto con el resto del espacio y de la creación, y avanza hasta que Dios quiera, por así decir. Sin entrar en los detalles de qué significa que hay un mundo de 6.000 años y el séptimo milenio es Moshiach, okay, está bien, pero no estoy explicando este asunto ahora. Es otra clase, por así decir. Volviendo al tiempo. ¿Por qué digo que es como una espiral? Porque en realidad en un círculo, el tiempo, año tras año, se repite el mismo punto, digamos, el mismo punto en el círculo, pero en el año pasado. O en el año anterior, en el año anterior. Quiere decir que uno podría replicar el punto específico del círculo de la circunferencia, pero decir, en este año, en el otro año, en el otro año, en el otro año, pero siempre el mismo punto. Esto lo que significa es que cada fiesta del calendario judío representa una revelación de Dios, representa una revelación de una energía específica divina relacionada con esta fiesta. Rosh Hashanah no podría haber sido en otro momento que el 1 y 2 de Tishrei. Yom Kippur no podría haber sido en otro momento que el 10 de Tishrei. Sukkot no podría haber sido en otro momento que el 15 de Tishrei. Y así sucesivamente, todas las fiestas son en el día en que son, porque están relacionados con la energía espiritual que ese día carga en ese mes. Ok, en este año corresponde a este año esa energía. El año que viene esa energía es renovada correspondiente a ese año. El año que viene esa energía es renovada correspondiente a ese año, pero siempre al mismo tiempo. Es siempre el mismo momento en la historia. Y cuando vuelve el calendario a ese momento en la historia, por así decirlo, en el año, se repite exactamente esa energía. Y esas energías dictan que el día se viva de esa manera. La Torá nos da un marco para entender cómo conectarnos a esas energías, cómo agarrarnos a cómo vivir ese tiempo, tiempo lo pongo entre comillas, esa energía divina, de acuerdo a lo que representa ese tiempo. En Rosh Hashanah se vive de una manera, en Yom Kippur se vive de otra manera, en Shavuot se vive de otra manera, en Pesach se vive de otra manera, etc. Ahora bien, la Torá tiene preceptos específicos para cada fiesta, en adición a los preceptos básicos de todos los días, en adición a los preceptos, entre comillas, básicos de cada yom, de cada festividad. En adición a estas dos ideas, hay un concepto específico de una fiesta. Pesaj, la fiesta de la liberación de Egipto, no se vive igual que Rosh Hashanah, que es la fiesta de la creación del ser humano. Y Rosh Hashanah no se vive igual que Yom Kippur. Y Yom Kippur no se vive igual que Shavuot, y así sucesivamente. ¿Por qué no se vive así? Porque de vuelta, la Torá nos está dando un marco para conectarnos con la energía específica de este Yom, de esa fiesta específica. Ahora bien, en esto mismo hay dos puntos. Punto número uno es el marco que la Torá nos da, es un marco de mitzvot, precepto. ¿Qué es un precepto? Un precepto es una orden divina. Andá y hace esto. Y ¿Qué representa este precepto? Una conexión con Dios. Por supuesto, la palabra mitzvah viene de la palabra aramea tzavta. Tzavta significa unión. La persona se une a Dios a través de ese precepto. Entonces, por un lado tenemos el concepto de mitzvah. Mitzvah significa un precepto divino. Y por el otro lado tenemos un concepto que se llama minhag. Minhag significa costumbre. Las costumbres no son necesariamente preceptos divinos. No están en general escritas en la Torá. Yo diría el 99,9% periódico de las costumbres no están en la Torá, sino que se fueron, por así decir, incrementando generación tras generación. Ahora bien, en esto de las costumbres mismos hay dos formas, por así decir, de entender las costumbres. Una forma es que son cuestiones que el ser humano, grandes rabinos, a veces no se sabe exactamente de dónde vinieron, a veces se dice que son de los profetas, depende de la costumbre, el tiempo del año, etcétera, etcétera. Pero son, al fin y al cabo, grandes gigantes de nuestro pueblo que instituyeron o trajeron, o en nombre de ellos quedó inmortalizada una determinada costumbre. Pero está escrita en la Torá, muéstrame el versículo donde dice eso. No, no está escrito en la Torá, pero es parte de la vivencia de esa festividad en base a que esto representa algún asunto relacionado a la festividad, como por ejemplo comer granadas en Rosh Hashaná. Hay la costumbre de comer granadas en Rosh Hashaná. ¿Por qué? Porque la granada tiene adentro muchas semillitas, y las semillitas de la granada representan los preceptos, porque esto está basado en una frase del Talmud, basado en una frase de Shir HaShirim, el cantar de los cantares, que tu cabeza es como la granada y qué sé yo, que pela jarrimo recaseich, tu suave como la cáscara de la granada, tu rostro y tu cabeza y qué sé yo, qué sé cuánto. Y de aquí se aprende que incluso los reikanim, el Talmud dice, incluso los que están vacíos del pueblo de Israel están llenos de preceptos, como la granada está llena de semillitas. No es que la granada tenga 613 semillitas, no las tiene, simplemente tiene muchas. Y en este muchas se representa que buscamos méritos en Rosh Hashaná, parece que tenemos muchas mitzvot. Es una costumbre esto, una costumbre linda, pintoresca, y de vuelta, podemos verla en dos perspectivas. En algún momento de la historia, nuestros sabios, claramente en el Talmud está esta idea de la granada y las semillitas, pero en algún momento de la historia nuestros sabios dijeron, bueno, andá a comer granadas en Rosh Hashaná. Toma una granada, abrila, comelo, es dulce, y esto representa que buscamos muchos méritos para nosotros. Esta es una perspectiva del concepto costumbre. Es algo, digamos, sin toda una cuestión espiritual, es algo que representa y mejora la experiencia de la persona, de la vivencia de la fiesta. Es lindo, muy agradable. Pero después hay una perspectiva mucho más profunda de la costumbre, que esa costumbre no es solamente una forma de mejorar la vivencia de la fiesta, sino que de vuelta es una conexión con energías específicas que están disponibles en esa fiesta. Están las energías, llamémosla entre comillas, normales del Yom Tev, de la fiesta, que se repiten en todas las fiestas, que por eso hay preceptos comunes a todas las fiestas. Está la energía específica de esta fiesta, como la Toira provee esa energía a través de los preceptos de esa fiesta. En Yom Kippur será ayunar, en Rosh Hashanah será tocar el shofar, como vamos a hablar en un minutito. Y está la energía disponible de la Torá que se toca a través de costumbres, que no se llega a esa energía a través de los preceptos, porque es algo tan pero tan profundo en la relación entre Dios y el pueblo de Israel, como dije antes, que los Yamim Tovim. Las festividades representan la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Es algo tan profundo esa relación que no se puede expresar en un mandato. Dios no puede decir, anda a hacer esto, porque entonces esa relación tendría una forma específica de hacer esto. Aquí estamos hablando de las costumbres, algo tan profundo que en realidad toma otra perspectiva. Desde nosotros surge esa relación. Está lo que Dios manda de arriba para abajo y nos dice anda a hacer esto, en términos de preceptos, órdenes, etc. Y está lo que nosotros mismos aportamos a esa relación. Este es el concepto de las costumbres en una perspectiva mucho más profunda. Entonces, perspectiva número uno de las costumbres es que esto es algo que a algún rabino se le ocurrió, y es algo agradable y mejora la experiencia y la vivencia de la fiesta. Perspectiva número dos de las costumbres es un nivel de conexión con Dios mucho más profundo, en donde nos conectamos con una energía mucho más profunda que está disponible en esa fiesta y no está disponible en otra fiesta, porque si yo como granadas en Shavuot, en el momento de la entrega de la Torá, no representa lo mismo, no hay ningún, nadie lo hace, no hay costumbre de eso, pero la granada es muy linda y tiene semillitas y representa los preceptos. Esto es una costumbre de Rosh Hashaná. Y si yo me pongo a bailar con la Torá en Yom Kippur, dando vueltas, que se llama Akofois, que es una costumbre clásica de Simchat Torah, Shmina Tzeres, Simchat Torah, no importa el detalle de lo que es, eso tiene que ver con Yom Kippur. ¡Hey! ¿Qué haces bailando ahora? Ahora no es hora de bailar, no es hora de ayunar. Y vos estás bailando. ¿Qué haces? Pero es una costumbre. Sí, pero no. Está mal aplicada esa costumbre. Entonces, tiene que ver con la energía específica de esa festividad y tiene que ver con un aporte que nosotros nos acercamos a Dios para conectarnos con esa energía específica de esa festividad. Esta es la segunda cuestión de las costumbres. Ahora, ¿para qué hago esta diferenciación entre preceptos, mitzvot, mandatos y costumbres por el otro lado y dos perspectivas de las costumbres? Porque la realidad es que, como dije antes, Pnei Noyaj no tiene nada que ver con los preceptos relacionados a los Yamim Tovim. Volviendo a Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah la mitzvah del día es el shofar. Es un cuerno, etcétera, que no voy a explicar ahora los detalles de cómo se, que es el shofar, no viene al caso, pero no corresponde, repito, no corresponde que Bnei Noyaj hagan sonar el shofar en Rosh Hashanah. E incluso si un Bnei Noyaj toma el shofar y lo hace sonar, ¿cómo corresponde? Según las leyes, la realidad es que no se conecta con la energía correspondiente a ese día. Porque esa energía correspondiente está relacionada con el judío, no con el Bnei Noyaj. Ahora, si un Bnei Noyaj, Bas Noyaj, es lo mismo, hombre o mujer, quiere escuchar el shofar tocado por un judío en el día de Rosh Hashanah, esto puede ser. Esto no me parece mal, para nada. Si lo quiere hacer, lo quiere sentir, se siente elevado, conectado, etcétera, me parece bien. No veo ningún problema. No veo ningún problema. Pero de ahí a que el Bnei Noyaj se junte para tocar el shofar, esto me parece mal. ¿Por qué? Porque en realidad es un engaño. Incluso si tocas el shofar, decís, qué lindo que toca el shofar este tipo. ¡Ay, me sentí elevado! Es mentira. Porque esa energía solamente se accede a través del precepto de tocar el shofar. Vamos ahora a las costumbres. En el caso de las costumbres, tenemos dos perspectivas. La perspectiva que es algo simplemente que mejora la vivencia de la fiesta, o es algo que nosotros aportamos a nuestra relación con Dios. Vamos, según la primera perspectiva, que la costumbre es solamente una forma de mejorar la vivencia de la fiesta, entonces Bnei Noyaj podrían hacerlo. Bnei Noyaj podrían comer manzana con miel en Rosh Hashanah, y sí, porque quién dirá, año dulce, yo qué sé, que todos tengamos un año dulce, que todos los seres humanos del mundo tengamos un año dulce. Todavía ni siquiera llegamos a a que es Rosh Hashanah, pero ponele, que todos tengamos un año dulce. Pero si la costumbre en realidad es un aporte a la relación íntima entre Dios y el pueblo de Israel, y es algo que nosotros aportamos para acercarnos y mejorar esa relación, para conectarnos con una energía incluso superior a los preceptos que Dios mismo determina para esa fiesta, entonces no tiene sentido que Bnei Noyaj coma manzana con miel en Rosh Hashanah. Está prohibido comer manzana con miel, pero no. Puedes comer manzana con miel todo el año. ¿Querés hacerlo la noche de Rosh Hashanah? Porque esto te representa que tengas un año dulce. No voy a decir que está prohibido. Punto número uno. No voy a decir que está mal. Punto número dos. Pero no puedo evitar decir que no te conectás con la energía específica espiritual que representa la manzana con miel en Rosh Hashanah. Como aporte a la relación con Dios en forma de abajo para arriba, por así decir, que uno mismo busca esa relación con Dios. No es lo mismo. Un judío comiendo manzana con miel en la noche de Rosh Hashanah es un asunto espiritual. Un no judío comiendo manzana con miel en la noche de Rosh Hashanah es otro asunto espiritual diferente. No es lo mismo. Y lo siento decir así, pero aquellos que les venden que la mística judía y la cabala y yo qué sé, y la manzana con miel representan A, B, C, D, F, G, etcétera, etcétera. Y entonces, si comes mucha manzana con miel, vas a tener un año con mucho dinero, específicamente, como dijimos antes, que del lápiz, del lado del derecho, del bolsillo, etcétera, para pagar todas las cuentas. Perdón, pero es una mentira. Es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Muy simple. Porque las costumbres del judaísmo representan un aporte, desde una perspectiva más profunda, un aporte del judío, de la judía, a su relación íntima con Dios en el día de Yom Tev, en la festividad específica. En Rosh Hashaná será la manzana con miel. En Simchas Torah será el baile con la toira. Y así sucesivamente. En Pesach será el Seder de Pesach, con todas sus costumbres y cuestiones relacionadas, leyes y costumbres del Seder de Pesach, de la noche de Pesach. No es igual todo. Cada fiesta tiene su energía. Dicho todo esto, vamos un paso más. ¿Qué es Rosh Hashaná? Entre las fiestas judías, Rosh Hashaná es la que más relación tiene con no judíos. ¿Por qué? Porque nuestros sabios dicen en la Mishnah, literalmente en el Talmud, está que Rosh Hashaná, Dios juzga a toda la humanidad. Y toda la humanidad pasa frente a Dios como ovejitas. Y Dios revisa una por una. Y Dios juzga uno por uno. Y determina cómo va a ser el año siguiente, uno por uno. Y esto incluye a todos los seres humanos. Y esto está basado en un versículo de los Salmos, aquel que forma juntos sus corazones, aquel que entiende todas sus acciones, y esto literalmente se aplica a todos los seres humanos. Rosh Hashanah tiene, por así decir, una dicotomía. Por un lado, es un día de fiesta. ¿Por qué es un día de fiesta? Porque Dios crea al hombre. Es el cumpleaños del ser humano. Empezamos a existir a partir de Rosh Hashanah. Es el sexto día de la creación, en donde el hombre mismo, y esto está en los trabajos de nuestros sabios, los Midrashim, etc., el hombre mismo declaró a Dios como rey. Y le dijo a toda la creación, otro salmo, vamos, le dijo a toda la creación, vamos todos juntos a prosternarnos frente a Dios, quien, nuestro Hacedor, quien nos hizo. El primer hombre reconoció el reinado divino en el día de Rosh Hashanah. Y esto es algo festivo. Punto número uno de Rosh Hashanah. En base a este punto número uno, nosotros, cada Rosh Hashanah, aceptamos, renovamos nuestra aceptación de Dios como rey por sobre nosotros. Esto es un concepto que se puede aplicar a todos los seres humanos, sin excepción. Ahora, de vuelta, la Torá dice, y para el judío la forma de vivenciar esto es tocando el shofar. Entonces el judío va y toca el shofar, es la mitzvah del día de Rosh Hashanah. Para el no judío, tocar el shofar no tiene ningún sentido. ¿Qué hiciste? No hiciste nada. Tocaste un cuerno, puede ser que lo tocaste muy lindo, puede ser que lo tocaste muy feo, y no te conectaste a nada. Ahora, es interesante, podemos discutir, no lo sé, porque yo no soy un gran rabino de ningún lado, pero sí, el no judío escuchando el shofar del judío se conecta con algún tipo de energía específica del shofar. ¿Puede ser? No lo sé. Yo no soy quien para definir este tipo de cosas. Pero sea como fuere, no tiene ningún sentido que el no judío toque el shofar. Que lo escuche, sí. Que lo toque, no. No se conectó a nada tocándolo. No logró, espiritualmente hablando, nada. Bien. Esto es al respecto, digamos, de la observancia específica de Rosh Hashaná por cuanto es el día de la creación del primer ser humano. El sexto día de la creación. Por el otro lado, Rosh Hashaná a su vez recuerda el día del pecado del primer hombre, porque él comió, y ella también, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal en ese mismo día. Él, a pesar de haber nombrado a Dios como rey, ese mismo día pecó. Entonces Rosh Hashanah es un momento de juicio. Es echado del Gan Eden, del paraíso, como es conocida la historia. Vayan a leerlo en los primeros capítulos de la Torá. Entonces es un día de juicio, es un día solemne, es un día que, de vuelta, resume la idea en aceptar a Dios como rey, pero realmente hacer lo que él dice que tenés que hacer y cumplir con las costumbres, con lo que corresponde, de acuerdo a tus leyes. A esto me refiero. El judío tendrá 613 leyes, el no judío tendrá 7 leyes y sus ramificaciones, etc. Todo esto me parece que es importante entenderlo y aplicarlo después en forma particular a cada una de las fiestas, a cada una de las leyes de las fiestas y a cada una de las costumbres de cada fiesta. ¿Qué es lo que tiene sentido que Bnei Noyaj hagan? ¿Qué es lo que no tiene sentido que Bnei Noyaj no hagan? Pero claramente tiene que estar súper claro, lo repito. Incluso lo que deciden hacer, porque el Rambam también dice, para terminar, que un Bnei Noyaj que quiera cumplir uno de los preceptos de la Torá para recibir recompensa por cumplir esos preceptos de la Torá, no vamos a impedir que lo haga. Pero eso no quiere decir que se conecte con las energías espirituales de ese momento. No necesariamente. No vamos a impedir que lo haga, pero no necesariamente se conecta con esas energías. Entonces, En resumen, en cada situación hay que ser conscientes de qué es lo que estamos haciendo. ¿Es una mitzvah? ¿Es una costumbre? ¿Qué representa esa costumbre? ¿Se aplica a mí o no se aplica a mí? Según la fiesta, pero sin duda, el concepto general de los Yamim Toivim no tiene sentido para Bnei Noach.